A ver, guerra comercial entre Estados Unidos y China. Mañana día clave. Se supone que China dice, de acuerdo a las últimas declaraciones de su mandatario, mañana apenas comience algún ataque, como ha definido este abrir fuego contra todo el mundo, así acusa a China, cuando comience este ataque entonces comercial, empieza la batahola en China y de China para el resto, ¿no? Esa es por una parte. La bolsa de Santiago bajó por quinta vez consecutiva, baja el precio del cobre también. El IMASEC tampoco es tan positivo si se compara con el año pasado. ¿Estamos en un buen escenario económico con todo esto? Lo vamos a ir desglosando. Vamos a conversar con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Qué gusto saludarte.
Buenos días, Ángeles. Gusto saludarte.
Igualmente. Alejandro, a ver, todo este escenario, todo esto que se conjuga en definitiva, ¿estamos bien preparados nosotros como país para enfrentarlo o no tanto?
Yo creo que estamos bien preparados, Ángeles. Incluso acaba de salir el IMASEC de mayo, porque se tiene un rezago, y digo 4,9%, que es una cifra bastante buena, mucho mayor de la que se esperaba, ¿no? Y por lo tanto, desde el punto de vista de la trayectoria de la economía chilena, muestra que la recuperación con respecto a periodos anteriores es sólida y que va a continuar. Va a continuar porque hay otros indicadores como la producción industrial, contando también la minería, que ha seguido bien pese a la baja del precio del cobre, que probablemente va a tener algún efecto en los próximos dos meses. La industria bien, la manufactura bien, servicios bien. La construcción va a remeter en la segunda parte del año, va a haber un crecimiento mayor. Y muy importante el dato de las importaciones bienes de capitales, que siempre es un predictor del aumento de la inversión. Entonces, todas las cifras de la economía chilena muestran que hay una trayectoria hacia un crecimiento 4%, un poco mejor de 4% al final de este año. Donde hay algún ruido, bastante ruido, en la economía internacional por esta llamada guerra comercial entre China y Estados Unidos. Porque es muy sencillo, China y Estados Unidos suman más de 40%.
Perdón, antes de entrar a materia internacional, con respecto a lo que ocurre con la baja del precio del cobre, usted decía, Alejandro, que dentro de los próximos dos meses tal vez se va a ver el cuánto afectó, ¿no? El impacto que genera esto. Pero si comparamos el año pasado, el IMASEC del año pasado, en este mismo periodo, estaba todavía las consecuencias de lo que había sido este paro en la minera.
La escondida.
Claro, es la escondida. Entonces, ¿cómo va a ser el escenario dentro de los dos próximos meses con respecto al cobre propiamente tal?
Yo creo que todavía no podemos hablar de efecto dramático, porque lo que estamos observando cuando estamos parados el 5 de julio es un cobre con un precio bajo los $3, pero no dramáticamente bajo los $3, estando 90 y tanto, según lo que vi hoy día en la mañana, que había bajado 90 y tanto. Por lo tanto, hay un impacto, pero ahí está el efecto de la guerra comercial. China y Estados Unidos son más del 40% del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, son gigantes. Entonces, ellos están en una pelea que fue provocada por el presidente Trump. Hay que ser claro que los chinos han sido más bien víctimas de este aumento de las tarifas del acero y del aluminio que inició toda esta batahola, ¿eh? Por lo tanto, lo que podemos esperar es que la economía globalmente va a descender en los próximos periodos. Mis cálculos me dan un crecimiento cercano al 2% para el próximo año en Estados Unidos. Este año va a crecer 3%, o sea, es un ajuste bastante fuerte. Y para el año 2020, yo creo que la economía en Estados Unidos va a crecer bajo el 2%. China también va a tener efectos por esta guerra comercial. Ellos quieren crecer 7% si se desata la guerra comercial. Mañana es el día clave, ¿no es cierto? No va a llegar al 7% de crecimiento. Y esos dos gigantes van a afectar a la economía global y eso puede afectarnos un poco a nosotros.
Ya, ¿y eso nos afecta en qué directamente?
No afecta porque nosotros somos una economía, Ángeles, pequeña, muy pequeña y abierta al resto del mundo. y por lo tanto dependemos en gran medida de nuestras ventas al exterior, que se llaman exportaciones.
Claro.
Y no solo está el cobre, porque tenemos otras exportaciones importantes también. Que
la fruta a China, por ejemplo.
La fruta, el vino,
el salmón.
Hay una lista muy larga que explica la otra mitad de las exportaciones. La mitad es cobre todavía, pero la mitad son otros productos con mercados grandes en China, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, si la economía global se desacelera, eso va a impactar a nuestras ventas al exterior, que son las exportaciones, y eso va a impactar o va a afectar la trayectoria de crecimiento muy fuerte que estamos llevando. Aunque también es importante decir que todavía no hemos alcanzado una velocidad crucero, porque la base estadística del año pasado, con lo que tú comentabas de la escondida, ¿no es cierto? Fue el crecimiento en mayo del año pasado, uno y tanto. Entonces todavía tenemos que despejar los efectos estadísticos, que se llaman baja base comparación en este caso, para confirmar que la trayectoria va a estar cercana al 4% este año. Yo creo que sí va a estar por los otros indicadores que no aparecen detallados cuando se da el IMASEC.
La gente podría, si comienza esta guerra comercial, tal como lo han confirmado sus involucrados, uno, como ciudadano común y corriente, ¿en qué podría verse afectado o en qué podría incidir esa guerra comercial más allá de la economía macro, ¿no? Sino que nosotros, el ciudadano común y corriente.
Bueno, a nosotros no, lo que nos afecta es la actividad económica, todas las familias chilenas. La mayor parte de los chilenos viven de su trabajo. Ellos no tienen, la mayor parte de los chilenos no tienen rentas que vienen de la posesión de bienes raíces, o no todos los chilenos tienen rentas que vienen de activos financieros, o poquito. Entonces, le afecta a su trabajo. Entonces, cuando hay una desaceleración global, también te afecta la actividad económica en tu país, porque eres un país pequeñito y abierto, ¿no es cierto? Que es correcto que sea así, porque eso es lo que nos ha permitido generar mucho crecimiento desde que empezó la apertura del comercio exterior de Chile. Pero ese es el efecto mayor en la actividad. Le pega al presupuesto familiar, ¿eh? En este momento, yo creo que en rango acotado, no es para asustarse tampoco, pero claramente hay una amenaza que se desate un conflicto comercial entre estos dos mega países, ¿no es cierto?, y que tengamos algunos efectos.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo que, bueno, que reconoce la preocupación que genera en el gobierno esta guerra comercial, pero los severos efectos él los atribuye solamente al cobre. ¿Eso es minimizar un poco la situación o es dar calma?
No, el ministro da su opinión desde el gobierno, ¿no es cierto? Una opinión válida, legítima, y que yo estoy en parte de acuerdo con él, en parte porque creo que todavía tenemos otro tema que resolver, que es el ajuste fiscal. El ministro no ha hablado últimamente del ajuste fiscal, pero claramente este país se desalineó en su ejercicio fiscal, que es un tema muy importante para el financiamiento internacional, ¿eh? Yo creo que esa es otra barrera que se ve complicada, porque en la medida que el precio del cobre cae, tenemos menos recursos para que el fisco pueda financiar su actividad, y es un círculo vicioso, porque en ese sentido ahí el crecimiento es el que genera más impuestos. Si hay menos crecimiento, van a haber menos impuestos, y por lo tanto es más difícil hacer el ajuste fiscal. Ese es el otro gran tema que está pendiente en el país.
Claro. Y con respecto a la baja de la Bolsa de Santiago por quinta vez consecutiva, ¿a qué se atribuye eso y cuál podría ser el escenario más próximo?
Bueno, lo que ha pasado con las bolsas, que básicamente generan impacto en sus títulos de renta variable, o sea, en las acciones, ha sido un fenómeno global, y particularmente en los países emergentes. ¿Por qué los países emergentes? Porque los países emergentes tienen deuda. Nosotros también tenemos deuda.
Claro.
¿Ah? Y cuando suben los intereses en Estados Unidos, que han subido en gran parte por el ejercicio de Trump, llegamos a Trump nuevamente, que ha aumentado el déficit fiscal en Estados Unidos, que ha bajado los impuestos, que ha aumentado el gasto militar, por lo tanto, eso impacta a la alza las tasas de interés, y por lo tanto la deuda paga más interés más caro, y además el alza de la tasa de interés en Estados Unidos hace que el dólar globalmente sea más fuerte, y por lo tanto nuestras monedas, todos los países emergentes, tienden a devaluarse, como hemos visto en las últimas semanas en Chile. Entonces, globalmente hay una debilidad de los países emergentes, y eso se refleja en sus centros bursátiles, que tratan de adelantar cuál va a ser el flujo de todas las empresas que están cotizando las bolsas, y cuando se ve una actividad más lenta, de menor de dimensión a como estábamos acostumbrados, sobre todo en la economía internacional, ¿no es cierto?, que estaba creciendo casi un 4%, claramente ahí hay un decaimiento de los centros bursátiles. Pero en Estados Unidos pasa lo mismo. Eso no es un fenómeno de solamente de los países emergentes. Está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa y está pasando en Asia.
¿Y esto se podría haber incrementado con esta guerra económica?
Sin duda. Yeah. Sin duda. Ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Ya desde fines de enero, que marcó un máximo, por ejemplo, Wall Street, el Dow, uno de los índices más importantes, que marcó 26.600 puntos, ahora está 2.000 puntos más abajo. O sea, ya desde enero la bolsa norteamericana se empezó a ajustar. Nosotros no hemos tenido el ajuste desde enero. El ajuste que está observando la Bolsa de Comercio de Santiago vino después, y un poco como una ola que se viene desde los países desarrollados, llamados desarrollados, hasta acá.
¿Qué debiésemos hacer? ¿Alguna recomendación para...? No, ¿nada? Es que no, Alejandro, te pregunto porque de repente, por ejemplo, hay gente que dice, voy a comprar dólares ahora, o voy a invertir en una propiedad ahora, o voy a, no sé, ahorrar lo que más pueda ahora, porque empieza como esta como psicosis frente a situaciones que uno desconoce eventualmente cómo podrían comportarse. Entonces, bueno, ¿habría algún consejo o la verdad es que no afecta?
¿Tú quieres que yo te dé los datos? Yo les dije a ustedes, y estaba ese día, estaba tu compañero, Álvaro,
sí. Saludo.
les dije hace, en el, me acuerdo que hablé, estaba en alguna parte en la costa.
Sí,
yo,
sí.
Y hablamos, y yo les dije, vayan a comprar dólares.
Sí.
Y les dije también, compren propiedades. Así sí. Que en esa época era mejor que ahora. El dólar estaba mucho más alto. Cuando hablamos, el dólar estaba a menos 600 pesos. Ahora está a 650 pesos, ¿no es cierto?
Sí.
Pero más allá de eso, Ángeles, tu tarea es muy importante porque tú comunicas información en tu programa. Y la gente lo que tiene que hacer es adquirir información antes que alarmarse. Y mientras más detallada, mejor.
Sí.
Entonces, para eso estábamos los economistas, que tratábamos de ver hacia dónde va la cosa, ¿no es cierto? Porque los economistas los critican mucho, pero siempre les preguntan para dónde va la cosa, ¿eh?
Sí.
Lo que significa que a la gente le importa hacia dónde va la cosa, ¿no? Y ahí es clave tener información, ¿eh? Así que yo le diría, tengan en todavía es buen negocio comprar una propiedad, sobre todo para la gente de mayor edad, ¿no es cierto? Que lo vengo diciendo en varias partes, cuando una pareja, cualquiera sea su relación, casado, no casado, pero tienen un vínculo, decide comprarse una propiedad, está ahorrando para el futuro, porque esa propiedad les va a permitir tener, en primer lugar, una vejez tranquila en su propia casa. Y yo tengo la esperanza, basado en nada, que en el futuro aparezcan estos instrumentos que te permiten a ti arrendárselo, por ejemplo, a una compañía de seguro. La compañía de seguro te paga una renta y no te van a mover de ahí mientras tú vivas o tu pareja viva. Entonces, es una tranquilidad muy grande. Es un instrumento de ahorro muy importante, y esa es la oportunidad ahora, porque yo creo que, si bien en algunas partes todavía los precios de los bienes raíces pueden parecer altos, hay oportunidades, y la gracia que tienen los bienes raíces que siempre suben de valor en el tiempo, aunque tienes que estar bien asesorado para que de aquí a 20 años, 25 años, tengas una ganancia capital por ese bien raíz.
Claro. Alejandro, un millón de gracias como siempre por conversar con el Expreso Bío, ser tan claro y didáctico en tus comentarios. Un millón de gracias.
Gracias a ti.
Que estés muy bien. Chao, chao.
Buenos días.